Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal se jugó la 19ª jornada con suma de puntos de los de abajo y el Teucro que cae a la zona de descenso junto al Balonmano Aragón. En la Champions League solo queda una jornada para terminar la fase de grupo y el FC Barcelona va líder en solitario de su grupo y con tan solo un punto frente al Rinne Carlow en el próximo sábado elude la eliminatoria de octavos de final y pasa directamente a los cuartos. Por lo demás, la participación española en Europa, mejor ni tocarla. El Naturgy La Rioja perdió en casa frente al Zaporoye en la eliminatoria de octavos de final de la Champions. Para entrar en esos octavos habrá que remontar en Hungría. Y en la fase de grupos de la Copa EHF, el Freiking Granoller perdió ante el Magdeburgo y el Helvetia Naitasuna cayó también frente al Chamberí en Pamplona. Os comentaremos la jornada de división de honor femenina, la división de honor plata, también se celebró el sorteo de la fase final de la Copa de la Reina y hoy, tras la celebración del programa 200, vuelven los pajaritos. Mucho que contaros en De Rosca, insisto otro día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y en Logroño, ahí está Chema Jodra. Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, y en Madrid, Emilio Grojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntabas, una jornada europea para olvidar, por lo menos en cuanto a resultados. Quitando el Barcelona, los demás se cayeron con todo el equipo.
Hablamos de los resultados, el bloque de la jornada, esos bloques resultados, como siempre, de la mano de la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En la Liga Asobal, 19ª jornada con un Barcelona que lleva ya 80 partidos consecutivos invicto y que la verdad, cómo se aprieta, Juan Carlos, la zona de descenso en un puñadito del 8 para abajo, ¿eh?
La verdad es que está realmente apasionante. 80 partidos consecutivos del Barça y lo que me temo le queda, ¿eh?
Sí, yo
creo que el listón va a subir todavía muchas cifras más. Y en cuanto a los resultados, el pelotazo, porque así se puede calificar, de Puente Genil en la cancha del Teucro. Pero vamos con lo que ha sido la jornada número 19. Freiking Granollers 30, Balonmano Aragón 25, el Betis Naitasuna 28, Frigoríficos Morrazo 26, Barcelona Lasa 42, Bada Huesca 32, Naturhaus La Rioja 33, Balonmano Guadalajara 22, Villa de Aranda 32, Go Fit Sin Fin 25, Abanca Ademar de León 27, Global Caja Ciudad Encantada 27, Teucro 20, Ángel Ximénez Puente Genil 21 y Balonmano Benidorm 23, Fertibería Puerto Sagunto 23. Después de estos resultados, la clasificación sigue naturalmente comandada con el pleno del Barcelona Lasa con 38 puntos, le sigue Naturhaus con 31, tercero Freiking Granollers 28, cuarta plaza para Banca de Mar de León, 25 puntos, uno más que Villa de Aranda, que es quinto, sexta plaza para Frigoríficos de Morrazo, 22, Bada Huesca es séptimo con 18, y a partir de aquí todo se comprime mucho. 15 puntos para Balonmano Benidorm, Guadalajara y Go Fit Sinfín. Undécima plaza para Anaitasuna con 14. 13 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto, Global Caja Ciudad Encantada y Ángel Jiménez Puente Genil, que es decimocuarto. Zona roja, zona de descenso, Teucro 12, sigue colista Balonmano Aragón con 8 puntos. La próxima jornada a medio camino entre el miércoles, compitiendo con la Liga de Fútbol, y el sábado. Miércoles 8:30, 4 partidos, Bada Huesca, el Betis Anaitasuna, Balonmano Guadalajara, Fútbol Club Barcelona Lasa, Go Fit Sinfín, Naturgaus La Rioja y Balonmano Benidorm, Fraiking Granollers. El sábado, 3 encuentros a las 6:30, Frigoríficos Morrazo, Balonmano Aragón, Global Caja, Ciudad Encantada, Villa de Aranda y Fertiberia Puerto Sagunto, Teucro. Y para las 8:30 cierra la jornada número 20, el Ángel Jiménez Puente Genil, Abanca, Ademar de León.
Los partidos que podréis ver esta semana, el partido de Multiasobal, los tres serán el miércoles y se retransmitirán el Guadalajara Fútbol Club Barcelona, Go Fit Naturgaus La Rioja y Benidorm Fraiking Balonmano Granollers por Multiasobal, los tres a las 8:30. Respecto al partido estrella, será el sábado, también a las 8:30, y enfrentará al Ángel Puente Genil, Ángel Jiménez Puente Genil, a Banca de Mar de León. Por lo que respecta a la división de honor femenina, jornada 17, se dejó un puntito el Aula Cultural en Elche, Chema.
Sí, se dejó ahí un puntito. Los resultados de esta jornada 17 son Balonmano Vera Vera 22, KH7 Granollers, Balonmano Vera Vera 29, Granollers 22, Can Llamelar Valencia 32, Clínica Rincón de Málaga 26, el Beti Alcomendas 21, Mecale Atlético Guardés 23, Prosetenisa Zuazo 28, Jofemesa de Oviedo 23, Porriño 37, Carobels Cleva de León 27, Rocasa Gran Canaria 24, Ayala Zaraut 15 y Elche Mustang 26, Aula de Valladolid 26. En la clasificación, Rocasa continúa de líder con 32 puntos, seguido de cerca y a la espera también de su propio enfrentamiento, entre ellas el Balonmano Belavera con 30. Tercero es el Mecale Atlético Guardés con 25 y cuarto Porriño con 22. Con 20 puntos, Prosetenisa Zuazo, Aula Valladolid y el Betia Alcobendas con 14, KH7 Granollers y Can Llamelar Valencia. 12 puntos para Clínica Rincón de Málaga con 11, Carobels de León y Elche Mustang, y cierran con 5 puntos Jofemesa de Oviedo y Ayala Zaraud. Cuidado que también hemos tenido esta semana el sorteo para la fase de la Copa de la Reina, una fase que ha dado los siguientes emparejamientos: Clínica Rincón de Málaga jugará frente al Prosetenisa Zuazo, Rocasa Gran Canaria frente a Porriño, el Beti Alcomendas frente al Balonmano Vera Vera y Logroño Sporting La Rioja frente a Mecale Atlético Guardé. Recordamos que esta fase de la Copa de la Reina, esta fase final, se va a disputar en Porriño los días 15, 16 y 17 de abril.
Sin olvidarnos que la jornada 18ª en esta división de honor plata, división de honor femenina, va a estar muy muy interesante esta semana, porque tenemos partidos como Clínica Rincón Granoller, Mecale Atlético Guardés, Cañaveral Valencia, Jofemesa Oviedo, Elbetia Alcobendas, Cleva León Prosetenisa Zuazo, Zarauz Porriño, Aula Valladolid Rocasa Gran Canaria, yo diría que el partido estrella de la jornada, y Elche Mustang ante Balonmano Vera Vera. Todos se van a disputar el sábado. Tampoco nos olvidamos de las competiciones europeas femeninas. Acordaros que la semana pasada os comentábamos que el Rocasa Gran Canaria se había metido en las semifinales de la Challenge Cup. Pues muy bien, ya tiene rival. Como era de esperar, las semifinales tendrá enfrente a un equipo polaco. El Star Eblach será el rival del Rocasa Gran Canaria. La ida en Polonia el 2-3 de abril, la vuelta el 9-10 de abril en Gran Canaria. La división de honor plata masculina, los cuatro de arriba, pues que siguen su ritmo, siguen ganando, aunque algunos con muchas dificultades, Emilio.
Pues sí, era la jornada número 22 de la competición, es decir, estamos ya en el último tercio de la misma, pensando ya en los playoffs y en los ascensos, y como bien sitúas, Bidasoa y Atlético Valladolid lo hacen con suficiencia, sus victorias son amplias, pero tanto Zamora como As Palmas del Río sufrieron marcadores mínimos, ganaron ambos, pero les costó. Y atención que vienen curvas, la próxima jornada juegan entre sí los cuatro primeros, se nos acerca ya la jornada de recuperación, aquella que perdimos a comienzos de año, en fin, está la cosa vibrante. Los resultados de esta última jornada fueron Antequera 23, Bidasoa 29, As Palmas del Río 28, Bordils 27, Barcelona B 31, Juanfersa Gijón 28, Academia Octavio 28, La Roca 27, Alcobendas 26, Nava 25, Covadonga 28, Zarauz 27, Alarcos Ciudad Real 33, Zamora 34 y Atlético Valladolid 32, Cisne 27. En la clasificación, Bidasoa sigue siendo el líder provisional, como me gusta decir, con 40 puntos, porque el Atlético Valladolid, que tiene 39, tiene todavía que recuperar un partido pendiente. A sus alcances, Seguros Zamora 37 y As Palmas del Río también 37. Los cordobeses también con otro partido menos para recuperar. En quinta posición, Barcelona B 26. No computa para el playoff, con lo cual los que se van a pelear por esa última plaza de acceso al playoff serían Alarcos Ciudad Real 21, Juanfersa Gijón 20, Covadonga y Alcobendas 18. Incluso incorporaría a Bordils y Antequera con 16. Y ya pensando en eludir la quema, es decir, el descenso a la Primera Nacional, La Roca 14, Zarauz y Nava 11, Cisne 10 y Academia Octavio 8, que parece no haber dicho su última palabra porque encadenó una nueva victoria y ya tiene la salvación a solo 3 puntos. La próxima jornada, bueno, toda el sábado excepto un Juanfersa Gijón Academia Octavio que se adelanta hasta el jueves. Además, lo dicho, dos duelos en la cumbre, Bidasoa, As Palmas del Río y sobre todo MMT Seguros Zamora, Atlético Valladolid. Además, Cisne Antequera, Bordils Barcelona B, La Roca Alcobendas, Nava Covadonga y Zarauz Alarcos Ciudad Real.
En Liga de Campeones, decimotercera jornada y penúltima de esta liguilla, fase de grupos, Kristianstad 24, Fútbol Club Barcelona 31 y la eliminatoria ida para octavos de final, Naturgy-La Rioja 30, Zaporoye 31. En la Copa IHF, tercera jornada de la liguilla, fase de grupos, Magdeburgo 32, Freiking Granoller 28 y el Betis una 22, Chamberí 28. En cuanto a la Champions, pues en el grupo A, el conjunto del Wisla Plock perdió ante el Paris Saint-Germain. Flensburg también cayó ante el Veszprém, el Spanish Veszprém, por un solo gol. El Zagreb ganaba por un solo tanto al Celje. Y el Besiktas caía derrotado ante el Kiel por 27-32. En la clasificación, primero líder, el Paris Saint-Germain con 22. Le sigue Veszprém con 21, Flensburg con 20, Kiel con 15, Zagreb con 11 y Wisla Plock con 8. Hasta ahí los equipos que pasan a la siguiente ronda, insisto, a falta de una jornada. Se caen el Celje y el Besiktas. En el grupo B, el Barcelona ganaba al Kristianstad, el Montpellier caía derrotado en su casa por el Kielce de Talan Dusevic, que por cierto es el nuevo seleccionador polaco. El Rhin Neckar Löwe vencía al Koldim 24-20 y el Pikzegen caía en su casa ante el Vardar Skopje por 29-31. La clasificación, primero el FC Barcelona, 21 puntos, le sigue Kielce con 19, Rhin Neckar Löwe en 17, Vardar 16, Pikzegen con 15 y Montpellier con 7. Hasta ahí, insisto, los que pasan, pero mucho cuidado porque el Kristianstad tiene 5 puntos y a lo mejor en la última jornada podría darle sorpresa, aunque creo que no se va a dar así. Destacar que en esas eliminatorias para ir a octavos de final, el Esker y el Meskhet Brev también empataron a 31 goles y que el FC Barcelona con tan solo un punto, con un empate al Tenerife con Lowen en el Palau Blaugrana, pasa como primero de grupo y elude los octavos, pasando directamente a los cuartos de final. Próxima jornada, Liga de Campeones, 14ª y última jornada, sábado 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Rijnekar-Lauwen. Liga de Campeones, eliminatoria para entrar en octavos de final, vuelta 5 de la tarde, Zaporoye, Naturjal, La Rioja, que tiene que levantar esa derrota de que cosechó en Logroño. En la Copa IHS, fase de grupos, cuarta jornada, el sábado 8:30, Chamberí, el Betis Anaitasuna, y el domingo a la 1 de la tarde, Freiking Balonmano Granoller ante el Magdeburgo. Unas clasificaciones en esta Copa EHF, donde en el grupo A, que está el Granoller, va líder el Magdeburgo, 6 puntos, le sigue Dinamo de Bucarest con 3, Granoller con 2 y Albor con 1. En el grupo B hay un triple empate en la cabeza, Göppingen, Nantes y Olstebro con 4 puntos, 0 para Lyons. En el grupo C, Silkeborg 6 puntos, San Rafael 3, CSK Minsk 2 y el Winterthur tiene 1. Y en el grupo D, donde está el Betis Anaitasuna, 5 Chamberí, Istaz 3, 2 el Betis Anaitasuna y 2 el equipo del Bucaresti. Como cada semana, llega la hora de la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada hoy en Derrosca la pone nuestro buen amigo y especialista balonmano Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real, por donde irá el comentario esta semana de nuestro amigo Manuel. Hola Manuel, muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Bueno, pues, ¿de qué nos hablas hoy? A ver.
Mira, hoy me gustaría reflexionar sobre ese particular método de contratación de su seleccionado nacional por parte de la Federación de Balonmano de Polonia. Uh-huh. Ese casting en el que el único que le dijeron, al que no le dijeron esa temida frase de ya le llamaremos, fue Talanduse Bayer. Luego hablo de eso, pero antes, pues es obligado felicitarte a ti, Luis, a todo tu equipo, por ese cumple programas tan especial que celebrasteis la semana pasada. Supongo que ya hoy pues tendrás el estudio más ordenado, ¿no? Más apañado que hace 7 días, que te habrá dado tiempo a recoger un poco las copas de champán, el confeti, habrás colocado las muchas sillas que utilizaste y todo eso. Y bueno, pues enhorabuena por esos 200 programas, 201 ya, y por ser la gran referencia del balonmano de este país, porque Derrosca, yo siempre digo que es la Biblia para los que amamos este deporte y mucho más para los que lo practican. Me decía la semana pasada el entrenador del Alarcos de Ciudad Real, Javi Márquez, que en cuanto puede, toda la semana se descarga el programa en podcast, lo escucha en el coche cuando se traslada desde la capital hasta Manzanares, que es su localidad natal, y como él, pues muchos otros. Por ello, reitero mi felicitación y celebro el esfuerzo que haces tú, la cadena COPE, para que este deporte siga sobreviviendo y, como decía Lini Pinedo en el programa 200, siga mejorando poquito a poco en España. Que sean muchos más, Luis. Pues, y si puedo aportar mi granito de arena, pues aquí estaré orgulloso de hacerlo.
Pues muchas gracias, Manuel. Y sabes que aportas tu granito de arena y que, bueno, pues todos los que estáis aquí de forma voluntaria y se agradece el esfuerzo que hacéis, os mandamos un fuerte abrazo y estamos súper satisfechos y súper contentos en esta gran familia que intentamos sea Derrosca. Y como ya he dicho en más de una ocasión, somos un grupo de amigos que amamos el balonmano y que tratamos de pasar un rato agradable. Bueno, Manuel, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, voy con esa contratación de Talanduse Bayer como nuevo seleccionador polaco. Al parecer la federación ha hecho así como un concurso público al que se presentaron unos cuantos aspirantes con currículo en mano. Yo me los imagino con traje, recién afeitados, bien peinados, sentados, me imagino que algo nerviosos, esperando la llamada del director técnico de la federación polaca o del presidente. Y imagina a Talanduse Bayer entrando por la puerta, educado como siempre, saludando a sus colegas y ocupando su asiento, mientras el resto de candidatos torcían el gesto pensando que con Talan allí, pues sus opciones de contratación pues descendían al nivel del clásico pegote este de resina que se ponen los jugadores en un lateral de la zapatilla. Porque ¿qué currículum puede haber superior al que ha sido mejor jugador del mundo? El que es uno de los mejores entrenadores del mundo, campeón de todo con el balonmano Ciudad Real, con experiencia como seleccionador húngaro, que además conoce a la perfección la liga polaca y domina hasta 5 idiomas. Era lógico que el elegido fuera Talan. Y algunos se preguntarán y se han preguntado cómo el gran Talanduse Bayer, con todo lo que tiene a las espaldas, con toda esa hoja de servicios, se presta a este tipo de proceso de selección tan inusual en el mundo del deporte y que tanto nos ha chocado. Pues yo lo tengo claro, porque Talan es un profesional y entiende el balonmano desde ese punto de vista, desde el punto de vista profesional. Todos sabemos que su carácter le ha jugado malas pasadas en la pista, como jugador y como entrenador, pero en general siempre, lo que lo hemos conocido, pues se ha comportado como un gran profesional de esto, empezando con nosotros, los medios de comunicación, a los que siempre nos coge el teléfono, incluso nos ha devuelto llamadas perdidas, porque como él siempre repetía, estoy encantado de que los medios pues se hable de balonmano, porque es mi mundo y mi profesión, y es un sentido común que no todo se aplica. Por eso, pues le deseamos mucha suerte a Talán como seleccionador polaco y que siga siendo un ejemplo para todos. Sigo pensando que en breve lo tendremos al frente de los hispanos, aunque posiblemente sin la necesidad de superar esa prueba de acceso como la que se ha sometido en Polonia. Creo que, con todos los respetos hacia el gran Manolo Cadena, Talán ya es el elegido, o como diría el maestro Wash, ha nacido.
Ojalá, porque el maestro Manolo Cadenas, sin lugar a dudas, es un hombre que entiende mucho, pero el futuro creo que va a pasar, o debería pasar, entre otros muchos nombres, por Talán Dujovac, que yo estoy convencido que más tarde o más temprano va a estar en la selección nacional dirigiendo el equipo de España. Y ojo, como yo le dije en su día, vas a coincidir con Alex y con Dani a no muy tardar en la selección, porque Dani es un jugador que vosotros lo conocéis perfectamente, que se ha criado ahí en Ciudad Real, sí. Que aunque estará en el FC Barcelona, tiene otras características distintas a su hermano, pero es un jugador que tiene que estar en la selección nacional en un futuro.
Sí, por ahí van los tiros. Evidentemente a Alex le queda mucha trayectoria en la absoluta, y Dani pues ha ido progresando tanto técnicamente como físicamente, y fíjate que ha sacado la calidad de su padre y la envergadura de su madre, con lo cual imagínate el jugador en potencia que tenemos ahí también en el lateral izquierdo.
Sí, y además hace falta jugadores con ese potencial, con ese físico, porque ya lo vimos, sobre todo lanzadores, porque ya lo vimos en el pasado europeo de Polonia. Manuel, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Otro Luis, un abrazo a todos.
Hasta luego. Llega uno de los momentos más esperados de Rosca. Irrumpe con toda su fuerza el Grupo Risa y su simpática sección, La Rosca del Grupo Risa. Esa es una visión pues muy particular que tienen David Miner, Fernando Echeverría, Óscar Blanco, del balonmano. Son la carcajada del programa. Curiosos estamos por ver qué es lo que hoy se han inventado nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigo Luis Malvar? A ver, ¿cómo te cuento yo esto? La semana pasada os felicité, te felicité por el programa número 200, pero parece que he incurrido en un error del que me di cuenta escuchando un segmento de Rosca que reproduzco a continuación.
Hola, somos Ángel Sabroso
y Oscar Raluí,
y queremos felicitar este 200 aniversario del programa, 200 aniversario del programa, 200 no se cumple todos los días, así que muchas felicidades, enhorabuena, esto significa que ya tiene las raíces muy bien introducidas, muy bien enraizadas, enhorabuena y a seguir.
Pues parece ser que eran 200 años, que son 200 años, reitero mis disculpas. Y yo, porque ya me parecía a mí que 200 programas eran poco, porque yo de chico ya escuchaba el de Rosca y a Luis Malvar en la radio del pueblo, ¿eh? Ahí en mi casa, con la familia. Por cierto, que estoy mirando la jornada del próximo fin de semana de la Liga Sobal, y veo Gofit Naturhaus, Fertiberia Teucro, Frigoríficos Morrazo, Balomano Aragón, pero no veo al Betty. ¿Dónde está el Betty? Ea, Malvá, cuéntamelo. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Luis Malval, mi ídolo.
Running, hey, you watch him disappear without love. Uno de nuestros entrenadores, yo diría, más prestigiosos a nivel de selecciones nacionales, tiene bajo su batuta la selección de Brasil. Todo un reto por delante. Los Juegos Olímpicos de Río 2016. Jordi Rivera tiene dedicación plena al combinado carioca. Vive en Sao Paulo. La Federación Brasileña está, pues yo diría que unos 2.000 kilómetros. Se ha recorrido casi todos los estados brasileños para captar nuevos talentos. Jordi ha cambiado en su segunda etapa con la carioca nuevamente la imagen de Brasil y vamos a charlar con él. Estamos en comunicación y establecemos comunicación telefónica con Brasil. Cruzamos el océano para hablar con Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Luis.
Bueno, es muy temprano para ti, ¿verdad?
Bueno, ahora aquí son las 6:45.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por el esfuerzo y muchas gracias por el madrugón que te hemos pegado para que estés con nosotros, ¿eh, Jordi?
Nada, es un placer. Aquí siempre nos levantamos temprano.
Bueno, oye, Jordi, ¿cómo vives tu segunda etapa como técnico de Brasil?
Bueno, la verdad es que con mucha ilusión, desde el primer momento en el que me hablaron de volver otra vez a Brasil con este proyecto que evidentemente englobaba las Olimpiadas aquí en casa, pues la verdad es que siempre es un proyecto atractivo, ¿no? Sobre todo cuando ya de inicio ya tienes ese gran objetivo que es unas Olimpiadas, ¿no? Cuando muchos equipos pues evidentemente luchan a lo largo de esos 4 años para llegar allá, pues el poder trabajar con esa tranquilidad de que estás a 4 años vista de ese gran objetivo, pues es algo importante.
Menudo peso ser anfitrión en los Juegos Olímpicos, en este caso el 16. ¿Se le va a exigir mucho a los jugadores o se es consciente que se va creciendo poco a poco?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, el balonmano aquí hay una diferencia grande entre el masculino y el femenino. El femenino hoy dio un paso muy importante hacia adelante después de ganar el Mundial ahora hace 2 años, ¿no? Y eso, aunque ya venía de alguna manera fuerte y algunas competiciones, pues ya estaba luchando allí por entrar entre los mejores. Y bueno, yo creo que la revolución que hicieron las chicas hace ya unos años, un poco de la mano de, en aquel momento, de Juan Oliver, que muchos jugadores se fueron a jugar en Europa, ¿no? Y poco a poco fueron escalando posiciones y llegando a los mejores equipos. Yo creo que en el masculino estamos en ese proceso, ¿no? En ese inicio de muchos cuadros. Hemos pasado de más o menos del 2011-2012 a tener unos 5 o 6 jugadores jugando en Europa. Ahora tenemos casi más de 30 jugadores que están en Europa, muchos de ellos en España. Y estamos en ese pequeño proceso. Yo creo que para Río aún nos va a ser temprano. Evidentemente vamos a intentar pues jugar con las máximas aspiraciones posibles, pero siempre conscientes de que estamos aún en ese inicio de proceso que antes ya se había hecho con el femenino.
¿Te dan todo lo que necesitas para la preparación óptima de los juegos? ¿Están escatimando algo o no?
Vamos a ver, aquí con lo que es las selecciones adultas, más o menos se sigue un poco con lo que es todo el proceso. Lo que pasa es que hemos hecho algo diferente a lo que se hizo hace en el ciclo anterior, que era el objetivo, era entrar en las Olimpiadas de Londres. Se hizo casi en los últimos periodos como una selección permanente. Sin embargo, nosotros, evidentemente ahora en este ciclo olímpico eso es imposible, porque la mayor parte de los jugadores están fuera y es imposible solicitar a los clubes y a los jugadores que vengan aquí a hacer una selección permanente. Eso de alguna manera, pues bueno, por una parte es algo negativo, sobre todo en este tramo final, pero a la vez pues el proceso que hemos generado es positivo por el nivel de competición que están los jugadores y que luego cuando vienen a la selección pues eso se nota, ¿no? Pero a nivel de actividades y de poder hacer cosas en las selecciones adultas, pues afortunadamente pues hemos ido haciendo todo aquello que habíamos planificado.
Jordi, amigo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. No, bueno, yo creo que a ti lo de levantarte temprano tampoco te hace demasiado daño. Estuviste mucho tiempo en Canarias y eso quiere decir que había que levantarse una hora antes, o sea que estás en condiciones de responder y te veo muy lúcido. Oye, os jugáis bastante por el efecto de ser anfitriones de unos Juegos Olímpicos y tú lo de unos años a esta parte. Un ojo en la competición doméstica de un nivel quizás más limitado y el otro muy abierto para todo lo que tienes en Europa y en España sobre todo, ¿no? Vas a tener que hacer, digamos, la dirección del equipo de Brasil casi por, iba a decir, por internet o por las redes sociales, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Bueno, primero aquí trabajamos en todas las categorías. No solamente me limito a trabajar en los adultos, sino a lo largo de estos 3-4 años ya que estamos acabando, iniciamos un proceso primero de captación de jugadores a lo largo de todo el país, un poco para con la idea clave de cambiar un poco el perfil de la selección, ¿no? En cuanto a nivel físico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después estamos siguiendo, pues como es normal, las competiciones aquí, que son un poco diferentes allá, porque aquí las competiciones empiezan en febrero y terminan en diciembre, cuando en Europa pues empiezan en septiembre y terminan en junio. Y el seguimiento que normalmente hacemos, pues bueno, ahora en estos últimos, en este último año, pues estoy viajando mucho más a Europa. Y en España en especial, donde tenemos a casi todos los jugadores, la mayor parte de los técnicos que están con los jugadores brasileños, pues tengo muy, muy buena relación con ellos, contacto con ellos y hablamos frecuentemente o bien por Skype o bien cuando voy a España directamente. Y luego pues aquí tengo a la gente que me ayuda, que como es normal forma parte de la comisión técnica y que suelen ir a grabar los partidos aquí. Y bueno, más o menos intentamos estar lo máximo informados posibles de todo lo que pasa. Los jugadores también tienen un feeling con nosotros siempre que pasa cualquier cosa, tanto para bien como para mal, como cuando tienen que cambiar de club o cuando tienen que hacer cualquier tipo de gestión, normalmente hablan con nosotros. Ellos tienen, todos los jugadores que han pasado por la selección, tienen una amplia comisión técnica, desde dietista, psicólogo, médico, cirujano, fisioterapeuta. En cualquier caso, en los clubes donde están, si tienen cualquier percance y necesitan ayuda, nosotros estamos aquí para ayudarles. Es más, hay jugadores que se le han lesionado, por ejemplo, en España, y han venido a operarse aquí a Brasil y a hacer la recuperación y han regresado a sus clubes.
Oye, Jordi, lo que sea políticamente correcto y hasta donde tú puedas, ya sé que tú no eres intermediario, eres entrenador y ya tienes bastante, pero me imagino que tu teléfono echará humo las direcciones técnicas de los equipos españoles diciendo, Jordi, ¿qué tenemos por ahí que podamos incorporar y que no te venga mal del todo?
Bueno, vamos a ver, desde el 2013, que se jugaron los tres mundiales juveniles, junior y adulto, que se jugaron en Europa, está claro que las selecciones de Brasil, pues bueno, la gente está mirando hacia ellas, ¿no? Por la calidad de los jugadores, por las condiciones físicas y también porque tienen facilidad de adaptarse, en especial pues a la Liga Española, por el tema del idioma, que aunque sea un idioma diferente, pues tiene bastante afinidad. Pues sí, la verdad es que hay mucha relación, sí. Hay mucho contacto, aunque de alguna manera los jugadores que están ahí normalmente son jugadores que nosotros tenemos relación directa con ellos, o sea, que han estado en selección, porque a veces hay jugadores que están saliendo que no están vinculados inicialmente a la selección y que muchas veces, pues bueno, los entrenadores llaman para saber y para conocer más o menos, y yo, como es normal, doy mi opinión de lo que yo creo conveniente. Luego cada entrenador pues termina haciendo lo que quiera. Con los jugadores que están en la selección o que han estado en la selección, normalmente sí tenemos más contacto, ¿no?
Ya me temía yo que tú andabas por medio de alguna operación que otra. Sin ningún, ¿cómo es? Sin ningún lucro económico, por supuesto. Simplemente porque te interesa que estén bien rodados para luego llevarlos a la selección. Oye, por cierto, yo creo que cuando hablabas del tema del idioma, a mí me hace una gracia, fíjate que te lo digo desde el respeto, ¿eh? Ese portugués españolizado que sueltas tú en los tiempos muertos, desde luego digo, joder, el Jordi este casi habla en catalán, hombre, que por lo menos es tu lengua materna, ¿no?
Bueno, la verdad es que hablo
sí, 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 sí. Como fluidísimo, no sé yo si gramaticalmente es bueno eso, pero chico, te entienden, creo yo, ¿eh?
Jordi, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dos cuestiones muy directas. Una de ellas, haciendo alusión a una frase que has dicho hace un par de respuestas, de estáis en proceso de cambiarle, creo que has dicho, la identidad a la selección. ¿Exactamente a qué te refieres?
No, la identidad no. Bueno, si he dicho eso me he equivocado. La identidad no es un tema de cambiar la identidad. Lo que sí hemos intentado cambiar ha sido un poco el perfil. Hoy en día el nivel físico es algo muy importante en el balonmano y entonces era algo que aquí se podía hacer, lo único que, como es normal, pues se necesita un poco más de tiempo y hemos tenido la suerte, hemos buscado, más también hemos tenido la suerte de encontrar jugadores que han cambiado, se han cambiado un poco el perfil. Como tú te habrás dado cuenta, las selecciones inferiores, ¿no?, pues son selecciones con altura, con mayor peso, y eso luego nos está ayudando para hacer los cambios en las selecciones adultas, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si te das cuenta, pues por ejemplo tienes a los chicos que están en León, tanto Leo como Acacio, Baladao, por ejemplo, que está en Granollers. Bueno, hay muchos jugadores que ya están en España, por ejemplo, que tú verás que son jugadores que tienen un perfil físico diferente, ¿no? Y eso para nosotros era importante y había que buscarlos, ¿no? Y durante los dos primeros años, desde 2012 al 2014, lo que intentamos hacer fue precisamente buscar ese perfil. La selección junior, por ejemplo, que hace un año jugó aquí en Brasil, el perfil físico que ellos tenían era muy grande. De hecho, de esos jugadores, de los 16, 10 están jugando ahora en Europa, ¿no? Y eso para nosotros era algo importante. La identidad, bueno, la identidad es difícil cambiarla, porque cada uno es como es. Evidentemente, el carácter que tienen, los perfiles que tienen, eso es difícil cambiar. Pero dentro de lo que hay aquí, evidentemente hay que intentar siempre buscar ese jugador que puede estar en lo más alto, ¿no?
Claro, es que yo me había ido a que, naturalmente, en el salto generacional de selecciones base a selección absoluta, había entendido que intentabas europeizar a los que vienen o brasileñizar a los que están jugando en Europa, ¿no?
Bueno, la idea, vamos a ver, es como es normal, yo soy una persona que me he formado en Europa, que he estado durante muchos años entrenando las ligas allá, y yo lo que intento es al máximo estar actualizado para que la gente de aquí, la gente que trabaja en las categorías de base, por ejemplo, ahora hemos tenido una concentración de 40 chicos juveniles y juniors que previsiblemente van a estar en los mundiales, y nosotros ya hemos trabajado con las nuevas reglas, ¿vale? En el sentido de que el cambio del jugador con el portero para jugar más, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que teóricamente hoy en día pues puede estar constantemente actualizado, pues por haber visto el europeo, por haber estado, pues intentar rápidamente inculcarlo aquí para que el jugador que salga, evidentemente, se adapte perfectamente a todas las exigencias que tiene ahí. De hecho, es lo que están haciendo, ¿no? Y es un poco la idea. Tienes que pensar que en estos últimos cuatro mundiales, 2013-2015, nuestras selecciones de base han estado siempre entre los 10 primeros del mundo, ¿no? Hemos tenido un sexto en el junior, hemos tenido un octavo en el juvenil, hemos tenido un noveno también en el juvenil y un décimo en el junior. Siempre hemos estado, y la continuidad siempre es muy importante para que nunca haya esos saltos que de repente te vas abajo, sino que siempre estés en la parte de arriba, ¿no?
O sea, Jordi, soy Emilio, que lo que tú has pretendido es cambiar el perfil antropométrico, es decir, darle más centímetros y darle más kilos dentro de una filosofía de juego individual, pero aprovechando que, bueno, pues que sea cada vez más difícil batir a Brasil en defensa, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, el trabajo defensivo, como es normal al principio, tuvimos que hacer un trabajo un poco diferenciado, con un poco más avanzado, con un 5-1 tal, sobre todo para dificultar y para que en poco tiempo pudiésemos tener un resultado. Las defensas más avanzadas incomodan a veces a los equipos europeos por el hecho de que se utilizan menos en Europa. Quizá ahora, en este último año, estos dos últimos años, hay equipos que ya están utilizando un poco defensas abiertas, más normalmente la defensa es más cerrada. Entonces nosotros teníamos que plantear algo un poco diferencial para que nos ayudase un poco y que nos diese tiempo a ir formando jugadores que de alguna manera en un futuro nos puedan dar esa posibilidad también de defender un poco más cerrado, ¿no?
Oye, Jordi, y una curiosidad, teniendo en cuenta que históricamente se tiene el concepto de que el deportista brasileño es indisciplinado, díscolo, ¿eso también te lo has encontrado en el mundo del balonmano? ¿Es así? ¿Eso es verdad?
Bueno, vamos a ver, nosotros desde las categorías inferiores hemos formado los jugadores bajo disciplina, ¿no? Disciplina táctica, también disciplina a la hora de estar en las concentraciones, de estar en las actividades, eso lo estamos intentando trasladar desde abajo, ¿no? Y yo creo que para nosotros después es mucho más fácil. Los jugadores que llegan a la selección adulta, después de pasar por las etapas de formación que estamos trabajando aquí, siempre es mucho más fácil. Bueno, yo no creo que mi selección sea más ni menos disciplinada o que pueda ser cualquier otra selección. Entonces, bueno, nosotros somos estrictos en los horarios, en cumplir nuestras actividades, a la hora de jugar, dentro de la creatividad que pueda tener un jugador de aquí, pero siempre dentro de unos marcos de disciplina. Y supongo que tú que habrás visto a Brasil jugar, pues te podrás dar cuenta pues que la gente más o menos tiene un guión formado y que ese guión normalmente lo llevamos desde las categorías inferiores hasta los adultos.
Oye, Jordi, por lo que me toca desde Logroño, desde La Rioja, claro, quizá uno de los saltos importantes ha sido cuando los jugadores han empezado a salir de Brasil, porque yo recuerdo cuando vino aquí, que sería de los primeros brasileños en venir a Europa, que era Thiagus Petrus, pues la gente decía, ¿dónde va este Jota con un brasileño? ¿Qué carajo hace un brasileño aquí, no? ¿Cómo ha cambiado esto?
Bueno, la verdad es que el cambio solamente se produce cuando un jugador va allá y lo hace bien, ¿no? Y ahora tenemos muchos que han empezado, han llegado allá en equipos quizá con un nivel de exigencia menor o un nivel de competitividad menor, y poco a poco han ido creciendo y han ido cambiando, ¿no? Pero bueno, aún, como te he dicho antes, estamos en ese proceso, ¿no? Si nosotros ahora miramos los jugadores que están en los equipos que juegan en Champions, aún esos jugadores están en un papel un poco más secundario, ¿no? Hasta que realmente esos jugadores que juegan en los mejores equipos tengan un papel más importante, evidentemente no podremos esperar que la selección adulta pues pueda aspirar, pues yo qué sé, a ganar un campeonato o lo que sea, ¿no? Por eso te digo que estamos en ese proceso en que los jugadores van caminando y se van yendo cada vez, y eso también reproduce luego una cultura aquí, en el sentido que aquí hay jugadores que ya en categorías inferiores de alguna manera están viendo que jugadores que hace 3 años, por ejemplo, estaban en un campus, como puede ser el caso de Toledo, por ejemplo, y nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos montajes de vídeos para que vean la vida de ese jugador deportivamente. O sea, hace 3 años estaba como ustedes que estaban aquí en el campus, ¿no?, con 120 jugadores trabajando, y 3 años después están jugando en la Champions, ¿no?, y están jugando en la selección adulta, ¿no? Entonces ustedes, vosotros también lo podéis hacer, con lo cual esto está generando y está dinamizando mucho que muchos jugadores tengan esa ambición y esas posibilidades de trabajar y de mejorar para poder llegar a ser, pues, como esos jugadores, o poder tener un camino profesional dentro de aquello que han escogido como su locura, que es el balonmano, ¿no?
Oye, sí. Perdona, sí. No, es que tengo una, es que me, conociendo un poco el país, lo que parece tremendo es cómo te tienes que organizar allí el trabajo en un país tan sumamente inmenso, ¿no? Y en un deporte donde tú dices está allí resurgiendo, yo no creo, y eso que allí hay 300.000 televisiones, no sé si se retransmitirá mucho mucho balonmano, ¿no? Pero en un país tan grande, ¿cómo os organizáis para llegar a todos los sitios?
Bueno, vamos a ver. Aquí son 27 estados, son los 27 estados en juego a balonmano. Solamente decirte que el estado de Sao Paulo ya es más grande que España.
Sí, sí.
Estamos hablando solo de un estado. Vamos a ver, yo conozco de los 27, conozco 24, me faltan solamente 3 estados, y bueno, nosotros a lo largo de este tiempo lo que sí hemos hecho ha sido tener contactos en todas partes, ¿no? Entonces, cuando hay un jugador que sale, que tiene un perfil, etcétera, que nos vale, pues la gente, pues evidentemente, contacta con nosotros y nosotros intentamos. Nosotros en los años 2012-2013 hicimos muchos campus, muchas actividades con 120 jugadores de cada categoría, y ahí nos permitía poder tener muchos entrenadores de los estados y muchos jugadores de diferentes estados. Prácticamente podíamos trabajar por lo menos con 1 o con 2 jugadores de cada uno de los estados del país. Y eso nos ha permitido que tanto técnicos como jugadores, cuando vuelven a sus estados, pues de alguna manera puedan un poco expandir pues esa información o esa forma de funcionar que nosotros tenemos. Y a la vez nos permite pues tener contactos y, en cualquier caso, pues información, que es lo que de alguna manera pues todos tenemos, aunque estemos en un país grande, que casi se puede decir que es un país con dimensiones continentales,
sí,
¿no?
Sí. Es que es curioso, porque yo la última vez y la primera, aunque estuve bastante tiempo, recuerdo que cuando íbamos al Amazonas íbamos en un avión que paraba cada media hora, era como si fuese un autobús, ¿no? Porque cada media hora aterrizaba, se empezaba y se subía y se bajaba gente, yo no sé las horas de vuelo benditas, ¿no?, que puedes estar dentro del mismo país, ¿no? Es algo impresionante. Oye, también te iba a preguntar por la última, bueno, no sé, es el último brasileño que ha llegado aquí, Aniel Lángaro, que vino aquí este enero, aquí al Natur.
Sí, Sí, Aniel es uno de los jugadores que mayor proyección tiene. A mí es un jugador que me gusta mucho, es un jugador que tiene descaro, es un jugador que tiene un buen lanzamiento, un buen uno contra uno, y yo creo que va a ser un gran jugador. Yo creo que va a ser, es un jugador que con la época edad es del 95, mide metro 95 también, y es un jugador que ya ha participado en las selecciones adultas, y yo creo que va a ser un buen jugador. Jota tiene ahí un elemento muy importante para trabajar, pero yo creo que le va a dar frutos pues ya prácticamente con poco tiempo.
Jordi, un tema que preocupa mucho en Europa, que preocupa mucho al Comité Olímpico Español, que lo estáis viviendo allí pues creo que intensamente e intentando solucionarlo, ¿cómo está el tema del Zika para los Juegos Olímpicos?
Bueno, vamos a ver, aquí quizás tengo la sensación de que se vive más eso fuera que dentro, ¿no? Como suele pasar muchas veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora hemos tenido actividades dentro en el interior de Sao Paulo con 40 críos y tal. Yo creo que nadie ha sacado ese tema. O sea, no es un tema que no hemos hablado en ningún caso. Evidentemente, hay estados donde realmente sí se ha producido, pero más que nada porque lo hemos leído en la prensa. Yo casi he oído más ese tema cuando he estado en España recientemente, hace unas 3 semanas, una cosa así, que me fui de España para Brasil. Pues durante ese periodo he oído más de ese tema que estando aquí, ¿no? Entonces, bueno, y luego, como ya en el Mundial de... cuando hubo el Mundial de Fútbol, pues hubo bastante polémica, pues porque aquí, por las diferencias sociales, también por la crisis que hay, pues... El hecho de hacer estas dos grandes competiciones, tanto mundial como organizadas, ha generado bastante polémica. Yo creo que se habla menos de lo que se debería hablar, precisamente para no entrar en esa polémica. Con lo cual, pues bueno, no te puede informar mucho, porque la verdad es que cuando estás aquí vives tanto el día y que es difícil. Ahora mismo, pues dentro de 2 días me voy a ir a un estado del interior que se llama Piauí, ahí a estar con unos chicos que están haciendo una concentración que preparan el mundial escolar. Y bueno, nunca se me pasa por la cabeza viajar y pensar en esas cosas.
Además, Jordi, soy Emilio. Bueno, tú estás hablando de lo que estás haciendo ahora, que es el verano brasileño, pero cuando vengan los Juegos Olímpicos será, yo creo que me parece que es la salida de... Estamos en el otoño, más o menos.
Estamos en el invierno. Con lo cual,
estaremos en el invierno.
Claro. O será ya invierno.
Sí,
y entonces se supone que este tipo de cosas tropicales, cuando están brotando bien, será en verano, cuando hace un calor y una humedad tremenda, ¿no?
Bueno, pero aquí tienes que pensar que los tiempos son muy relativos, estaciones. No es como en España, que quizá las 4 estaciones, aunque ahora ya no es tanto como antes, las estaciones están muy marcadas. Aquí están menos marcadas, ¿no? Y depende de qué estado estés, aún menos, ¿no? Entonces, bueno, pensar que en esos meses pues va a hacer frío en Río...
No, frío
bueno,
no.
Yo creo que no. No. Exactamente. Quiero decir que bueno, que las temperaturas bajan, como es normal, no es como en verano, pero bueno, tampoco va a bajar mucho. Pero bueno, yo creo que eso también va a ayudar, está claro.
A ver, pero es que fíjate tú, en julio son, no sé, en la zona esa de Río y Santos y demás, lo normal era 22, 23, 24 grados, y algún día que hacía mucho, mucho frío bajaba a 18. Luego, eso sí, te vas a la otra zona de no sé exactamente cómo es el estado, donde están las cataratas y todo aquello, toda esa zona, y ahí sí que pega un poquito más de frío, ¿no? Claro, lo para que en el verano de ahí, en diciembre, pues son 40.
Bueno. Jordi, ¿qué es lo que más echas de menos?
¿Qué es lo que más echo de menos?
Sí,
de
allí.
Cuando estoy en Brasil.
Sí, sí.
Pues no sé, quizá... No sé, no tengo ni idea.
¿Algo de comida, a lo mejor?
Bueno, bueno, normalmente, pues vamos a ver. Por ejemplo, lo que echo mucho de menos, pues es ir a ver partidos. Coger el coche y hacerte 300 kilómetros y ir a ver un partido. Ya sabes, salir de casa, ¿no? Aquí ya hemos estado 11 días, casi 12 días, pues en el interior haciendo una concentración, que estábamos desde que nos levantamos a la noche, pues con críos y haciendo cosas y tal, y ahora de repente, pues este fin de semana he estado aquí enchufado en la televisión, pues viendo todos los partidos de Champions y los partidos de Liga Sobal, ¿no? Y bueno, quizá pues el hecho de salir más de casa cuando no tienes una actividad específica con la gente, ¿no? Eso es una de las cosas que más echo de menos.
Oye, ¿y el entrenar día a día lo echas de menos también o no?
Sí, mucho. Eso para mí ha sido un cambio. Yo, vamos a ver, siempre he entrenado mientras estás entrenando un equipo de Liga Sobal o lo que sea, pues estás cada día preparando el entrenamiento y preparando los partidos, y aquí pues solamente lo haces cuando tienes actividades, o bien con categorías inferiores o bien con los adultos, y sobre todo la de dirigir los partidos, que eso lo notas mucho luego cuando tienes que dirigir un partido y llevas un montón de tiempo que no te has sentado en el banquillo, ¿no?
¿Hasta cuándo tienes compromiso con Brasil, Jordi?
En principio, pues evidentemente hasta que terminen las Olimpiadas.
Y luego, ¿te gustaría volver a entrenar ya a diario con un equipo? ¿Te has planteado el regresar a España o el seguir allí?
Pues mira, de entrada, vamos a ver, como las cosas que estamos haciendo aquí nos llevan mucho tiempo, pues me ocupa poco tiempo ese pensamiento, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo pienso, mi idea de futuro es volver otra vez a entrenar y hacer el día a día. Pienso que es algo fundamental, ¿no? Incluso llevar dos cosas al mismo tiempo, como ahora se lleva tanto, ¿no? De que hay muchos entrenadores que llevan selección y que llevan equipos, que como es normal, pues en los países, pues por ejemplo Brasil, y precisamente en esta etapa que estábamos ahora, pues era bastante complicado por la cantidad de actividades que hemos generado, pero bueno, en un futuro pues siempre se puede dar la duplicidad, ¿no?
¿Y te dejaría la Federación Brasileña? Porque creo que te llegaron de España ofertas para entrenar, compatibilizar, y te dijeron que no.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahí yo me equivoqué un poco, porque tenía que haber terminado presionando, porque precisamente cuando yo quería salir, que fue, ya teníamos hecho gran parte del trabajo, que lo hicimos en el 2012, 2013, 2014, y mi salida iba a ser precisamente para la temporada 15-16 o 14-15, no recuerdo, 15-16 era. Entonces, vamos a ver, mi idea era precisamente estar en los banquillos para estar yo entrenando y poder estar en el máximo nivel, ¿no? Bueno, me dijeron que no, que aquí se estaban haciendo muchas cosas y que si yo me iba, pues iban a dejar de hacer, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente después, al cabo de un mes, coincidió pues que aquí entró un poco más la crisis, nos cortaron una parte del dinero que era el que estábamos utilizando para trabajar con los campos y con las actividades, sobre todo de críos, y eso pues no me ayudó mucho, ¿no? Y por eso en estos últimos tiempos también he estado mucho tiempo más en España que aquí, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí me hubiese gustado.
Pues Jordi, que te deseamos mucha suerte, que me alegro mucho de charlar contigo, y lo he dicho al principio, muchas gracias por el esfuerzo, por el madrugón, y que te vaya todo lo bonito que tú te mereces. Un fuerte abrazo, Jordi.
Muy bien, muchas gracias.
Venga,
gracias,
Jordi, que te vaya de cine en los juegos.
Hasta luego.
Moito obrigado.
Moito obrigado.
Moito.
Hasta luego. Hace unos días, la gran extremo derecha internacional española Jessica Alonso comunicaba que después de estar 4 años en el extranjero ponía final a su aventura en tierras francesas para regresar a nuestro país. Jessica, esta última temporada, ha jugado en el conjunto del Besançon y se ha convertido en su máxima goleadora y pasadora. Ahora, cuando regrese, va a escuchar ofertas para intentar seguir jugando a lo que realmente le gusta, el balonmano. Nos vamos hasta Francia para charlar con una guerrera que siempre es muy amable y que tiene una gran sonrisa. Hola Jessica, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, dime, una de las razones por las que vuelves, aparte de querer estar cerca de tu gente, de tu familia, ¿es que no te ofrecen una seguridad económica en el proyecto en el que estabas o cómo lo ves?
No, que va, aquí todo ha ido genial. De hecho, bueno, querían que me quedase, he recibido más ofertas de otros equipos en Francia, pero bueno, una vez ya este año firmé aquí con, como sabéis, con la entrenadora, con Raz Terbel, yo ya le había dicho que bueno, que este iba a ser mi último año en el extranjero y que al final pues que me volvería a España.
4 años fuera de España es mucho tiempo, ¿verdad?
Uf, pues la verdad es que demasiado y con lo poco que podemos volver a España para poder estar con la familia, la verdad que se hace muy duro. Y bueno, llega un momento en el que hay que tomar una decisión y bueno, me ha tocado ya este año. Por fin, todos los años estaba, este año el último. Y al final dije, bueno, este año ya, sí, el último. Y ya es hora de volver a casa con los míos.
Oye, ¿ha sido una gran aventura esta experiencia? ¿Has disfrutado mucho?
Sí, sobre todo, bueno, yo creo que todas las que nos ha tocado salir fuera, creo que hemos aprendido muchas cosas de nosotras mismas y bueno, A mí me tocó vivir una aventura muy difícil en Serbia. Después he tenido la suerte de venir a un país como Francia, donde el balonmano, bueno, pues es otra historia, y he podido disfrutar muchísimo, tanto personalmente del deporte aquí como de las compañeras. Bueno, un poco general, la verdad que me voy a volver a España muy muy contenta de haber podido estar aquí 3 años en Francia y disfrutar a este nivel.
Hola Jessica, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Buenos días.
Oye, lo que te decía Luis Malvar, que le echabas un poco de morriña al asunto de estar tanto tiempo fuera. Hombre, una asturianina le tira la tierra. Entonces, bueno, tú decías una cosa que yo quiero que me la aclares un poquito, porque lo que viene desde Francia, sí, de acuerdo, a nivel femenino, no es una liga mucho más compacta, ha habido mucho más recursos, pero ha habido determinados episodios por ahí en las que han estado inmersas chicas nuestras que dice como que se ha cerrado un poco el grifo económico. A lo mejor en Besançon no, pero
el Fleury,
por ejemplo, otros. ¿Qué pasa? ¿Se está involucionando un poco ahí en Francia?
Sí, sí, de hecho, bueno, esta semana se ha sacado público que otro equipo cuarto en la liga, el Nîmes, problemas económicos, y bueno, si en 2 semanas no recuperan el déficit que tienen, se irán fuera de la liga. Es cierto que ahora se empieza a ver la crisis aquí también en Francia. Antes cualquier jugadora podía venir aquí, todo era fácil, todo, ahora ya no. Evidentemente, bueno, es una crisis a nivel mundial, no solo nos ha tocado en España. La cosa es que, bueno, aquí la federación lo que hace es cortar a tiempo. En el momento que un club tiene problemas, no le permite que continúe el año siguiente en la liga. Entonces, bueno, siempre tenemos la garantía de poder cobrar el dinero, pues porque aparte de que estamos con contratos en A, pues bueno, si no tienes ningún problema en acabar recuperando el dinero. Y bueno, sí que es cierto que la federación en ese aspecto no permite la continuidad.
Oye, Jessica, y como habrás hecho un poco de hucha, porque yo me imagino que eres una chica ahorrativa y esa cosa, porque sabes que lo que te
no digas eso,
vale,
no
sé, lo presupongo, como el valor que decías, no.
Emilio, a una señorita ni la edad ni la nómina, tío.
No, yo no le he dicho si va a las galerías a comprar como una compulsiva. He dicho que si ha hecho un poco de hucha, porque sabes que cuando te ofrezcan cosas en España, los niveles, Jessica, van a ser otros, ¿eh? Y a la baja, más bien.
No, bueno, a ver, no sé si se malinterpretó mi entrevista en Marca o no, pero cuando hablo de volver a España y que, bueno, que la situación allí no es igual que aquí, no me refiero a un tema económico solamente, me refiero sobre todo también a la posibilidad de, por ejemplo, cotizar como cualquier trabajador, porque no nos olvidemos que nosotras, después del balonmano, no tenemos nada. O sea, el momento que dejemos de jugar, tenemos que empezar de cero en un mundo en el que, bueno, pues es muy difícil empezar a trabajar. Y bueno, por lo menos para mí, más que ganar más o menos, por ejemplo, sería más importante poder cotizar como cualquier trabajador y que se nos valorase como cualquier trabajador, hablando de 1.000 euros, 2.000, 3.000. Ya no es una cuestión de cantidad. Por supuesto que soy consciente que en España la situación es la que es, y pues si quiero jugar allí me adaptaré. Y bueno, la gente que me conoce, tanto en Ichaco como fuera de España, saben que nunca he jugado por dinero. Dinero, quiero decir que para mí el dinero ha sido importante, pues porque todos tenemos que pagar nuestras cosas, nuestro piso, nuestras cosas, pero nunca me he movido solo por dinero.
No me digas más, pero ¿ya has levantado el teléfono alguna vez desde España?
Que si te han llamado ya, vamos, te quiero decir.
Bueno, a ver, como todos sabéis, pues mi pareja Diego Dorado, pues hay un vínculo evidentemente en León, y bueno, sí que alguna vez se ha comentado, no directamente conmigo, pero sí que alguna vez incluso yo, bueno, o en Asturias sí que se ha valorado la opción de ir allí. No ha habido ningún contacto directo, también lo digo. Pero bueno, ya como dije, pues sí que estoy abierta a que surja algún proyecto, sobre todo que me ilusione deportivamente, más que económicamente, que también evidentemente todo el mundo pensamos, ¿no? Todos tenemos que comer todos los meses, todos tenemos que pagar las facturas, pero bueno, principalmente eso, que me ilusione, con el que pueda estar comprometida y que disfrutar.
Y como digo yo, los leoneses nos pillas tú ya bastante cerca, ¿sabes? Llegas hasta Pajares y ya te has metido, ¿sabes?
Oye, Jessica, y el gran Diego Dorado, ¿qué dice? Estará encantado que vuelva, me imagino. Porque ¿qué, vas a León o vas a ir a Asturias? ¿Dónde te vas a ir a vivir de momento?
En principio, como el motivo principal de volverme es él, mi idea es quedarme en León con él. Y bueno, pues estamos a 1 hora, Asturias, León, Gijón, 1 hora y media estoy en casa. O sea que además mis padres viven en León también, así que no, yo creo que en principio me quedaré en León.
Oye, me imagino que quieres seguir jugando, que estás abierta a todas las propuestas que te hagan los equipos de División de Honor femenina y que tu idea es seguir jugando, ¿no?
Mi idea, como te digo, es seguir jugando, pero de una manera digna. Es decir, ya he vivido problemas de dinero, de empezar en un club en el que te prometen sí y luego no. Si juego va a ser porque lo que me prometan, sea lo que sea, se cumpla. Y no quiero volver a pasar como una experiencia en Serbia. Si me dicen es esto, yo diré sí o no a eso, pero que se cumpla. No sé si... La verdad que no he hablado mucho con compañeras en España. No sé si los clubes están pagando, si no están pagando. No estoy muy al día, pero sí me gustaría que en el proyecto en el que entrara pues se cumpliera la palabra. Eso es lo mínimo que pido.
Porque lo que está claro es que quieres acabar bien tu carrera. Eso está clarísimo.
Pues precisamente como quiero acabar bien mi carrera, me estoy planteando el continuar o no. Porque me llevo muy buen sabor de boca de Francia. He disfrutado mucho. Si termino y decido no seguir jugando, creo que lo voy a hacer a buen nivel, habiendo disfrutado de jugar a buen nivel, como te digo. Entonces, bueno, no me gustaría volver y bueno, acabar mal o tener problemas en el club. O no sé, no me quiero retirar con una mala experiencia. Y la verdad que aquí me llevo muy, muy buenas sensaciones.
Oye, Jessica, y después del deporte, ¿qué idea tienes?
Pues seguiré con otro deporte seguro, porque me encanta el deporte, no sé a qué me voy a dedicar, pero algún deporte haré.
Vamos, que estamos hablando allá para 2040.
Más o menos, ¿no? No te estamos retirando ni mucho menos, Jessica.
No, queremos hablar
de
eso.
Os recuerdo que cumplo 33
calla,
años.
Bueno, si eres una chica jovencísima.
Vamos a ver, cuando a ti te ponían el primer pañal, a mí me habían confirmado ya.
Ahí está.
Así que por ahí no nos pillas, ¿no? Pero ¿tienes más o menos alguna idea? ¿Entrenadora, monitora, profesora de educación física? No lo sé.
Pues sí que me gustaría seguir vinculada al balonmano. No sé de qué manera, pero sí que quiero colaborar con algún club y seguir vinculada. De hecho, bueno, también he hablado aquí en Besançon que en caso de que decida dejarlo, de volver con asiduidad y poder colaborar de alguna forma con el club. Aquí me han planteado la idea de a lo mejor hacer alguna labor como masajista, que tengo el título y bueno, aquí sí que se necesita. Y bueno, no lo sé, y si continúo en España y decido también no jugar, pues quiero seguir vinculada. Ya te digo que no sé de qué manera, de monitora creo que no, de entrenadora no. Joder, porque ya está Diego para eso y dos ya en la misma casa, de entrenadora no creo que...
No has dejado un cabo suelto ni en León ni en Besançon, ¿eh? Lo has dejado bien.
Bueno, lo tiene enhebrado para ver lo que sale, claro. Joder, está bien, tiene que ser previsora.
No, lo que pasa que bueno, aquí en Besançon es cierto que bueno, con Raf tengo muy buena amistad y bueno, es un club y un equipo joven. He hecho la verdad que buenas migas tanto con el club, con la directiva y con ella, y bueno, sí que les he comentado la idea de poder venir con ciertas ideas, que no sé lo que ocurrirá, si al final sigo jugando, pues evidentemente no.
Lo que está claro es que en Francia te has sentido muy valorada y muy a gusto, ¿no?
Pues sí, sorprendentemente sí, no esperaba recibir todo el cariño que he recibido, pero bueno, incluso del equipo de Le Havre, que estuve jugando allí 2 años, continuamente la gente me escribe, no sé, me ha sorprendido un poco la gente. Yo creo que todas las españolas que estamos aquí hemos encajado bastante bien con la afición. No sé, yo creo que es nuestro carisma también, nuestra forma de entregarnos o de disfrutar de esto que les llama la atención, y sí que nos han cogido muy, muy bien la gente aquí en Francia.
Una pregunta que me imagino pues es complicada, porque delante tienes grandes jugadoras, compañeras tuyas. ¿Te gustaría volver a la selección de las guerreras o ya es una página pasada?
No es una página pasada. De hecho, bueno, estuve todavía ahora en mayo, en verano. A ver, soy consciente, como he dicho, de que es un bloque ya formado, que estos 4 años, bueno, pues Jorge ha confiado en Marta López, y bueno, Carmen evidentemente que ella está ahí, y bueno, soy consciente de la renovación, de la juventud, de que sí, de que esto es así, pero bueno, siempre puede haber lesiones, siempre puede haber una puerta que se abra a última hora. Y no es una puerta que me cierre, ni mucho menos.
Anda que sí, y Dios no lo quiera, porque son compañeras y amigas tuyas, hubiera una lesión y te tocara ir a Río, segundo juego olímpico consecutivo, ya, bueno, salida por la puerta grande, ¿eh?
Entonces sí que ya me retiro. No, sí que, a ver, sí que alguna vez me ha pasado por la cabeza, ¿no? La posibilidad, porque sin ir más lejos, pues mira, Marta López estuvo en Londres por una situación parecida con Carmen. Pero bueno, no es algo que diga, uff, pues lo tengo en primera línea en mi cabeza. No, es algo muy difícil de que se dé, que ocurra. Y bueno, pues si ocurre, pues intentaré estar preparada y estar a punto para que el seleccionador, en caso de que quiera contar conmigo, pues que esté en las mejores condiciones posibles.
Oye, ¿y crees que va a volver alguna guerrera más aparte de ti a España la próxima temporada? Lo digo porque Marta, ya sabes que también deja al Fleury, no sé si va a seguir en Francia, si va a ir a otro equipo. ¿Puede regresar alguna guerrera más como tú o no?
Pues yo creo que con el tiempo todas acabaremos volviendo. No sé si para seguir jugando o no, pero es cierto que a todas nos tira mucho España, ¿no? Y bueno, algunas sí que han conseguido hacer su vida en el extranjero y que realmente están muy bien, tanto personalmente como deportivamente. Pero casi todas las que tenemos algo que nos ata en España personal, como es mi caso, mi pareja, bueno, pues todas acabamos volviendo. También te digo, yo si no tuviera pareja no sé si volvería, si es por cuestión de pensando solo deportivamente, porque como te digo, en Francia o en otros países es que tanto el nivel deportivo como las condiciones pues son muy buenas, entonces bueno, es difícil, a todos nos gustaría volver, eso está claro.
Bueno, la verdad es que el gran Diego Dorado tiene que estar contentísimo de que vuelve Jessica a casa, que vuelve a León. No vuelve por Navidad, vuelve por junio, más o menos, a León. Ahí estará con su familia esperando ofertas, a ver si puede seguir jugando. Ojalá pueda seguir jugando con una oferta digna en nuestro balonmano femenino español. Y que sabes que siempre es un placer hablar contigo y que me alegra mucho que las cosas te hayan ido francamente bien, Jessica, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme y bueno, también es un placer hablar con vosotros.
Oye, Jessica, soy Emilio y yo, como soy un poco cazurro, bueno, quiero insistir. ¿Has hecho la hucha? Es que no nos lo has dicho.
Hombre, seguro que ha hecho hucha. O sea, que
traes unos abrillos.
No la pongas en compromiso.
Os recuerdo que esto es balonmano femenino y que yo soy extremo. Es decir,
el extremo dilapida hucha, más, ¿eh?, que los centrales o que los laterales.
Hombre,
¿o cómo es esto? ¿Así?
Hombre, pues sí, depende del puesto.
Estás más cerca de las tiendas porque juegas por el extremo, claro. Ya lo veo.
Bueno, este año aquí estaba alternando extremo lateral, o sea, un poco más ya se valora. Pero sí es cierto que bueno, suele haber diferencia entre dependiendo qué puesto.
Bueno, pues ya le preguntaré a Diego si traes dinero o no traes dinero, porque tú no me lo quieres decir.
Pregúntale.
Pues
otra cosa es que Diego
otra
te lo quiera
decir.
Que
me lo diga o no me lo diga, pero bueno.
Bueno, Jessica, que un besazo muy fuerte, que bienvenida otra vez a casa, bienvenida a España y que te vaya todo lo mejor posible. Lo dicho, que ojalá la próxima temporada estés jugando dignamente en un equipo de la Liga Femenina porque mereces salir por la puerta grande porque eres una de nuestras grandes guerreras. Un beso muy fuerte, Jessica.
A vosotros también, un besazo, gracias.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con nuestro compañero y amigo Javi Izu de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Y también Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en España en televisión. Hola Ángel, muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bien. Bueno, soy Emilio, Angelito, la voz del balonmano y del hockey patines, que este fin de semana el tío ha estado ahí, dale que te pego con la copa, ¿eh?
Bueno, hay que ser un poco polivalente.
No, tú ya lo has hecho hace tiempo.
Mira,
o sea que no...
yo me acuerdo hace muchos años un consejo que me dio un gran maestro que se llamaba Héctor Quiroga, un Héctor Quiroga que hacía absolutamente de todo y me dijo, hay que saber de todo, pero en algo... trata de ser el número uno. Y el número uno en el balonmano femenino a nivel de televisión española, la voz del balonmano femenino, es Ángel Cárceles.
Eso también.
No te olvides, ¿eh? Así que... bueno, Ángel,
me voy a sonrojar, ¿eh?
No, te sonrojes porque...
Te vas a poner ahora colorado.
La
no
verdad solo tiene un camino y nos dejamos de las falsas modestias y al pan pan y al vino vino. Queda una jornada para la fase de grupos de la Champions League y el Barcelona necesita un solo puntito. Pero por lo que veo yo aquí, Javi, si el Barcelona queda primero, se puede ver en cuartos nada más y nada menos que con el Kiel.
Claro, pero esto es lo que tenía la competición este año, ¿no? que está cargada con veneno y el Barça ha hecho sus deberes. El que no haya hecho lo propio, pues es el que tendrá que preocuparse. ¿Quién tiene que estar más preocupado, el Barça o el Kiel? O los dos.
El que yo tiene creo, la culpa, creo... además, Javi, es el Kill, que es el que no ha hecho sus deberes, ¿no?
Claro. Bueno, evidentemente, tenemos que empezar a pensarlo por ahí. Y yo creo que además el Kill este año está bastante justito y defraudando un poquito, ¿no? A las expectativas. Cierto es que además hay jugadores que saben que no van a continuar, el caso de Joan, etcétera. Bueno, que tiemble el Kill, que no tiemble el Barça, vamos, yo lo tengo claro.
Y en,
también.
Y en Barcelona, Ángel, eso te iba a decir, ¿cómo lo veis?
Bueno, a ver, ha llegado a esta última jornada con los deberes hechos en el equipo de Pasqui. Ha llegado también, pues, con la plantilla bien, sin tener pues esos jugadores importantes lesionados. Está pues dosificando al checo Gicha después de superar esa pubalgia. Y administrando muy bien los minutos, ¿no? Cada jugador pues tiene su protagonismo en la competición doméstica, donde siguen acumulando victorias, 80 consecutivas, es un dato absolutamente escalofriante, y en Europa pues están demostrando su poderío. Sin ir más lejos, habían equipos como pudo ser el caso del propio Reine Karlovo, en su próximo visitante, que perdieron en Suecia, en la cancha de Kristianstad, y el Barcelona salió el pasado jueves a darlo todo desde el primer minuto, a mandar y a ganar el partido, ¿no? Para llegar a esa última jornada dependiendo de sí mismo. Solo ha habido un par de avisos serios esta temporada con el Kielce de polaco, que es el único que le puede arrebatar ahora mismo esa primera posición, ya que el propio Reine Karlovo, incluso ganando en Barcelona, no tiene ya esa opción matemática de acabar primero de grupo y evitar ese doble partido de octavos, ¿no? Por tanto, yo creo que Pasqui lo ha hecho francamente bien en ese sentido. Y a partir de ahora, pues el premio está en evitar esos dos partidos de octavos y dar un poco más de descanso a una plantilla que ya por sí lleva mucha tralla en lo que va de temporada, ¿no?
Y la que le espera, Ángel.
Y la que le espera, efectivamente, claro. Javi.
No, eso va así. Soy Emilio. Evidentemente, lo que apuntábamos antes, el Barcelona está haciendo muy bien sus deberes europeos. Otros, a lo mejor, no lo han hecho, pero será su problema, como es evidente. Y bueno, pues mira, si te ahorras dos partidos duros, porque la Champions este año es muy dura, lo mires por donde lo mires, oye, pues y encima la propia selección española de cara al preolímpico, pues también se va a beneficiar con que los azulgranas no jueguen dos partidos de mucha tensión jugándose un pase europeo en unas fechas muy 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 cercanas al preolímpico este de Suecia. Entonces,
y
oye,
no solo eso, Emilio, sino que además a nivel de despachos también, a diferencia de otras temporadas, yo creo que en esta, con lecciones ya aprendidas de temporadas anteriores, se han hecho también muy bien las cosas. A estas alturas de año, en febrero, y a cada jugador que no va a continuar, sabe que no le van a renovar y sabe dónde va a jugar la próxima temporada, es decir, que tiene su futuro resuelto, y también sabemos qué jugadores van a incorporar el Barça la próxima temporada, cosa que de lo que nos habíamos quejado mucho los periodistas, sobre todo en la ciudad de Condal, de ese secretismo y ese hermetismo que mantenía hasta la fecha el equipo azulgrana, ¿no?
Sí, es verdad, eso sí que es verdad, que lo han adelantado mucho este año.
Se nota la mano entonces de David Barrufé, me imagino.
Yo creo que sí. En ese sentido, también a Xavi Pascual habrá tenido algo que ver, me imagino, Pasqui, pero sí que es verdad que se había pedido por parte de la prensa catalana, imagino que también el resto de periodistas de la prensa española, pues tener ese acceso a la información, y este año, como mínimo, estamos en febrero y ya sabemos qué plantilla va a tener el Barça la próxima temporada.
Sí, Javi, además un Barcelona que parece va a rejuvenecer mucho el equipo, con la llegada pues de Anderson, la llegada también del francés
Ingesan,
que la habéis visto en Pamplona.
Sí,
¿Qué tal es?
Bueno, a ver, es un hombre que se le ve que tiene un potencial enorme por delante. Yo me da la sensación de que todavía es un jugador que tiene que explotar, pero capacidad física tiene toda, gran envergadura, lanzamiento potentísimo, capacidad defensiva. Bueno, a mí me ha parecido un jugador muy interesante. Lo que tengo también la duda es si no hay demasiado colapso en la primera línea azulgrana de cara a la próxima temporada, sin encontrar o sin tener el recambio para el puesto específico de central que necesitaría Rulo, ¿no? Raúl Entre Ríos. Esa es mi pequeña duda. Corregidme si estáis si no compartís mi idea, pero ese puesto de central yo no tengo tan claro que todos los que llegan puedan darle, salvo que cambies el rol de alguno, que puedan darle el descanso suficiente a Entre Ríos. Bueno, la opciones de que Gija jugase de central, ¿no? Pero no lo sé, yo tengo un poco ahí demasiado primera línea, ¿no? Y poco central, ¿no?
Sí, quizás faltaría eso, a lo mejor una cabeza pensante.
Claro, se va Dani Sarmiento, ¿no? Claro. Sí. Con lo cual, ¿quién va a jugar de central, claro, aparte de Raúl Entre Ríos?
El problema es que ahora, no es precisamente la escuela española de balonmano la que practica eso, pero ahora se busca mucho tener tres tíos grandes, altos, lanzadores en primera línea, y nos olvidamos del central listo, un poco más pequeño, el que te haga jugar a los demás. Bueno, a lo mejor el Barça, pero el Barça lo sabrá Pasqui, ¿no? Digo yo.
No, y estás hablando de Carlos Ruesga, ¿no? Estás definiendo al asturiano, ¿no?
Sí, pero Carlos Ruesga, ¿cuánto le puede quedar a nivel de gran nivel? No lo sé, ojalá le quede mucho
acaba
tiempo.
Acaba contrato al final de temporada, entonces es el único que de momento todavía tenemos pendiente de saber si va a renovar el Barça o si va a cambiar de aire
es que
la próxima temporada.
Hay mucho para competir ahí, sí, Ángel. Sí. Es que lo tiene con todo. Hombre, lo tiene muy complicado.
En Europa, que tiene menos protagonismo que en la Liga Doméstica, en la Sobal, ¿no?
Oye, ¿y cómo veríais que subiera al Barcelona? Es un poco de riesgo, ¿eh? Es un chaval joven, tiene que formarse, tiene muy buenas pintas, muy buenas maderas, muy buena herencia de sus padres, lo hemos estado hablando antes con Manuel Espada, que subieran a jugar de central a Dani Dusebaev. ¿Cómo lo veis? Tiene 19 años, ¿eh?
Eso se está rumoreando en Barcelona, que es una opción, porque también Pasqui tiene depositada muchísima confianza en él y también ya le ha hecho jugar algunos minutos en la Liga Sobal con un excelente rendimiento. Por tanto, no sería nada descabellado que en un momento dado pudiera ocupar esa demarcación.
Y sobre todo porque estamos viendo que, a ver, la generación de jugadores de 19 años se está explotando este año y además con un talento enorme, ¿no? Lo vimos con Lucas Nilsson, lo hemos visto con Sagosen, el sábado mismo aquí Melvin Richardson demostró que es un jugón del calibre de su padre Jackson, que lo mismo juega de lateral derecho, que se va al extremo, que juega de central con una capacidad imaginativa enorme. ¿Por qué no va a jugar con 19 años Dani Dusebaev con galones? Bueno, pues la cuestión igual es apostar por él, ¿no?
Y sobre todo porque además está en un equipo que en muchísimos partidos le pueden dar muchos minutos, ¿eh? Que quizá en otro club, en otro conjunto, no los podría tener por la obligación, ¿no?
No, desde luego en la Liga Española sí que podría, digamos, irse haciendo a marchas aceleradas, claro que sí.
Oye, y Ángel, ¿cómo ves el sorteo de la Copa de la Reina de esos cuartos de final? ¿Ha quedado bonito o cómo ha quedado?
Hombre, a ver, si te digo mi opinión, ojalá todo se dé para que podamos ver en Teledeporte una final Rocasa-Vera-Vera, ¿no? A priori los tiros van por ahí, pero sabes que la Copa es una competición donde puede saltar la sorpresa en cualquier momento. A mí me da la sensación que este año está bastante más, el camino más accesible para los dos grandes favoritos, ¿no? Para el primer y segundo clasificado de la Liga Española.
Porque la sorpresa fue el Logroño Sporting La Rioja. ¿Alguna opción con el Mecalia Atlético Guardés?
Ahora mismo me da la sensación de que Guardés es infinitamente superior, pero vaya, todo se puede dar, ¿no?
Hasta el rabo todo es toro, pero en este caso me parece que hay poco toro, ¿eh? Pero bueno, oye, no es porque sean mi equipo y sean de aquí, pero dos equipos de primera han caído, pues no pueden caer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que más para el Sporting esto es un premio, aunque a su presidente dice que no está a 700 kilómetros, que está a 6.000 euros, de Porriño está a 6.000 euros, no a 700 kilómetros, pero es un premio y sobre todo pues va a ser una prueba de fuego para, de una vez por todas, a ver si a la tercera va la vencida, pues la fase de ascenso, pues medir un poco cómo está el equipo y lo que puede hacer después en la fase de ascenso.
Yo creo que la eliminatoria más bonita, soy Emilio, va a ser ese Alcobendas Vera Vera, en cuartos me refiero, esa es la que tiene pinta de dar un poco más de juego. Las otras a lo mejor están un pelín desniveladas, aunque como dice Ángel, en la Copa todo puede pasar, o sea, una mala tarde y te quedas fuera.
Sí, pero Emilio, es verdad que esa eliminatoria quizás sea la más pareja, pero a priori Vera tiene que imponerse.
No, también, pero dentro de cómo están, es que las otras están un poco más desigualadas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Como ya sabéis, la semana pasada celebramos el programa 200, a mis pajaritos les di vacaciones. Pues vuelven, porque tienen que trabajar. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que una vez pasadas las elecciones a la presidencia de Asobal y tras la victoria de Adolfo Aragonés, parece ser que Paco Paquito Blázquez en medallitas va diciendo a todo el mundo que él no tuvo nada que ver en la candidatura de Félix Brocate, de tal forma que se desmarca del fracaso. No tuvo nada que ver... Y me cuentan que parece ser realizó a favor de Brocate varias llamadas a clubes e incluso podría haber dialogado con un ayuntamiento, con el cual tiene muy buenas relaciones, para que presuntamente influyera en el club de su ciudad. Vamos, que ya se sabe, las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas.
Vamos a ver, Luis, esto es la vieja historia del digo y luego haré lo que me dé la gana, más o menos. Bueno, no tiene por qué crearse la paternidad de esa, digamos, de ese proyecto, pero es evidente que él no ha mostrado ningún reparo en decir que pretendería el control de Asobal. Entonces, si la otra candidatura es la de dentro de Asobal, pues hombre, blanco y en botella va a ser que quería controlar la Asobal si hubiera salido un candidato con más o menos independencia respecto a la facción
sí,
española.
Pero a mí se me ocurre, Emilio, una pregunta bastante capciosa. El hecho de no haber conseguido poner a su presunto valido en la dirección de Asobal, ¿le va a perjudicar, le va a restar posibilidades de cara a las elecciones?
Pues yo no sé. Sí, bueno, yo tengo una cierta teoría que Luis no comparte conmigo en cuanto a posibles adversarios que podrían derivarse de este tipo de movimientos, como dice el otro, ¿cómo son esos?
Maniobras orquestales en la oscuridad.
Es decir, la profundidad es los resultados de estas elecciones han debilitado su candidatura de reelección.
Yo pienso que por lo menos se lo han puesto un pelín más crudo, porque yo creo que al final mi teoría se impondrá sobre la de Luis y que va a haber algún candidato que se hubiera quitado en medio con una operación de aquí. Hombre, evidentemente, si los clubes han resistido el embate de la federación y quieren una Asobal más independiente, otra cosa que, por cierto, es que no puede ser de forma distinta, es que tiene que ser así. O sea, los clubes, si es la patronal de los clubes, en manos de la federación, pues entonces que sea otra cosa.
No, es que recordemos que en caso de no salir reelegido, él va a dejar ahí en marcha el proyecto del Mundial Femenino.
Sí, bueno, claro, no, aparte de todos sus proyectos y todas sus cosas. Yo pienso que esto, yo no lo llamaría ninguna derrota, porque él no se ha presentado ninguna cosa directamente, pero dentro de la parafernalia directiva y de movimientos...
¿Debilita su figura? Es decir, ¿Blázquez es ahora batible en unas elecciones?
Hasta ahí no lo sé, Juan Carlos, pero lo que sí sé es que si él tiene un objetivo, que no creo que haya renunciado a él de antes de la elección a después, de momento, mientras eso no vaya a pique, la Asobal me refiero, pues el paso atrás es evidente.
Hombre,
Juan Carlos.
Lo que pasa es que hay que estudiar... Sí, Ángel, sí.
No, decíais el tema, la palabra batible. Batible, ya hemos visto en las últimas dos comparecencias. Si tiene el control de la Asamblea, evidentemente
es menos batible, claro.
Claro. Es que eso es lo que iba a decir yo, que hay que ver ahora el nuevo ordenamiento que ha sacado el Consejo Superior de Deportes, que es un ordenamiento anti-Federación Española de Fútbol, pero que se aplica a todas las federaciones nacionales.
Le ha venido a Pepe Sáenz, le ha venido muy bien.
Claro. Entonces, vamos a ver cómo queda ahora la situación. Me consta, y estoy seguro, que él ya está trabajando para este tema de la Asamblea, para controlar la Asamblea, como ya hizo en las anteriores elecciones. Lo que pasa es que se puede encontrar con muchos problemas, porque ya la gente le conoce, porque ya la gente no se fía de él, porque sabe que donde dice Diego, digo Diego, porque sabe muchas cosas.
Pero es que la lógica, Luis, dice que al finalizar un mandato deberías hacer un balance de gestión con auditoría incluida, ¿no?
Vamos a ver, también dijo, y lo dijo en estos micrófonos y está grabado, que nada más entrar iba a hacer una...
Hablo de lógica.
Sí, sí, pero también, te insisto, dijo en estos micrófonos cuando llegó a ser presidente que lo primero que iba a hacer era una auditoría en la Federación Española de Balonmano y poner las cosas claras. ¿A ti te han llegado a
noticias
de la auditoría?
¿Está eso hecho?
Miro correo del buzón todos los días, ¿eh?
Claro. No. Y también dijo que iba a hacer una serie de cuestiones, iba a tomar una serie de medidas, iba a hacer, mejor no decirlo. Y no ha hecho absolutamente nada, simplemente se ha subido al carro, ha hecho el egipcio y punto, pelota, y nada más.
Los toros de la barrera es una mala cosa, hay que estar dentro, ¿eh?
Pero Chama ha tirado un tabique de Pladur.
No, sí.
En la federación, que digo que ha tirado unos tabiques de Pladur.
Sí, y ha puesto su placa, que este edificio, esta sede se remodeló con el nombre de Francisco, tal, que es lo que queda para la posteridad. Si no hay medallitas, pues hay
plaquitas. Pero vamos, que mi reflexión iba a tenor de ¿Algún club, alguna federación, algún colectivo ve ahora a Blázquez con otra alternativa? Es decir, a lo mejor antes de estos resultados de las elecciones de Asobal veían pues que Blázquez tenía unos tentáculos tan amplios que iban a conseguir o que iba a impedir que nadie le hiciera sombra. Pero a partir de ahora, ¿la figura se ha empequeñecido un poco? Quizá, es que es una duda que tengo, de verdad. No estoy especulando, estoy preguntándolo desde la ignorancia.
Hombre, yo creo que a nivel de clubes él sabe que no tiene la fuerza que tiene. Lo que pasa es que hay ciertas federaciones territoriales en las cuales tiene que haber elecciones y que pueda haber sorpresas, y de hecho va a haber sorpresas que a lo mejor le son afines ahora y no le son afines de cara a la asamblea o de cara a las próximas elecciones. Vamos a ver qué pasa. Volviendo a lo que comentaba antes, hoy cuando estamos grabando este programa hay una comisión delegada de la Federación Española de Balonmano, ha invitado a Adolfo Aragonés, el nuevo presidente de la Asobal, supongo que para intentar mantener unas buenas relaciones, pero con todos mis respetos, veremos a ver cuánto dura, porque como dice el refranero, al final la cabra siempre tira al monte, y yo creo que tardarán más, tardarán menos, pero a bombazo limpio volverán a estar.
Vamos
pero,
a ver,
para que mira, me imagino, perdón, sí. Perdón, Emilio, por no cambiar, que me imagino que de por ahí hay que ver cuándo van a ser las fechas, porque hay en muchas federaciones que a nivel nacional las elecciones van a ser mucho antes, muchísimo antes que las elecciones en las federaciones autonómicas.
Sí, pero a él le conviene que las elecciones sean después de los Juegos, claro, por si hay medalla.
Exacto.
De todas formas,
y además tendrán que ser porque ya están clasificadas las chicas, entonces tiene que ser en el último tercer
de todas
año.
Formas, esto va a ser después de los Juegos Olímpicos, ya en el balonmano concretamente, porque si no se tenía que haber producido ya una petición de adelantamiento.
Si no hubiera ninguna selección, ni masculina ni femenina clasificada, entonces sí se tendría que producir.
De todas formas, yo, en mi opinión, Ángel Cárceles lo ha dejado muy claro. Lo de que sea abatible, como decía Juan Carlos, pues hombre, si tú como presidente controlas una mayoría de asamblea, lo tienes. Otra cosa es que...
Pues entonces tendremos el presidente que el balonmano quiere tener, Emilio.
Vamos a ver, es que con eso no hemos descubierto nada.
Claro.
Y tenemos, por desgracia, tenemos muchos ejemplos, hemos tenido lo que el balonmano ha querido. A mí, yo cuando voy por tertulias y con gente del balonmano, es que no nos merecemos esto. Os digo, no, estáis equivocados, sí nos merecemos esto. Porque votamos esto.
No,
bueno,
perdona, Emilio, yo no voto. Perdona, Emilio. El balonmano no se merece lo que tiene.
El balonmano como
el balonmano
como ente,
no se
¿no?
lo merece, pero el las balonmano personas... tiene lo que quiere, que
eso
es muy distinto.
Eso
es.
¿Eh? Vale, pues dicho con otras palabras, pero al final llegamos al mismo sitio. El balonmano, no como ente abstracto casi o como deporte, no se merecería a lo mejor el no tener las mejores personas en cada puesto, por supuesto. Pero como los hombres somos falibles, y las mujeres también, pues resulta que elegimos lo que pensamos, que quiero creer, lo que pensamos que es mejor. Y muchas veces eso no se compadece con la realidad.
Aquí no hay negociaciones de Estado y,
no,
y
no,
pactos
eso,
en
Javi...
segundos, terceros...
Oye,
y...
Lo sabrá, Javi.
Bueno, candidatos alternativos.
Ya lo verás. Te ofrezco un jamón por tu voto. Oye, ¿qué te ofrezco? No sé.
Llega lo del jamón ya.
No, hombre, no, eso es una ironía. Pero que se ofrecen cosas, claro que se ofrecen cosas. Se ofrecen para no cumplir. Eso está más claro del agua.
Y yo que sé si las pagan.
Claro, yo que Javi Zulo he entendido que si no iba a mediar el CSD, pero me parece que había sido un poquito inocente yo en mi apreciación.
Tú ya verás.
Yo pregunto simplemente si va a haber más candidatos. A partir de ahí, si no hay más candidatos,
hombre,
poco
creo,
así que hablar.
Que
no, algún candidato va a haber.
Yo creo
eso
que
seguro.
Candidato habrá, y además ya se encargarán que salga un candidato. No te queda para la menor duda. Lo que pasa es que, claro, en el CSD, el amiguito que tiene ahora, que es el mejor secretario de Estado para el deporte que hemos tenido, ironía aparte, que después de Gómez Angulo es el peor que hemos tenido con Cardenal. Pues ya verás tú cómo estas cosas cambien y,
bueno,
como dice Esperanza Aguirre, le pongan un rastas con piojo.
Pero no sé lo que pasará, porque esto va para largo, pero, hombre, después de los Juegos Olímpicos se supone que esta cúpula habrá cambiado.
No, la cúpula, en teoría, como tú dices, para septiembre tiene que estar más que...
Están ahora en funciones, como el gobierno,
sí,
¿no?
Claro, todos. No, lo que pasa es que, bueno, está en funciones, pero mira cómo a Villar le está... apretando las clavijas.
Las últimas funciones, ¿eh? Luis.
Sí. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que debatir en esta tabla redonda o cómo lo veis? Bueno, pues veo que no hay más temas. Javi, un fuerte abrazo y nos escuchamos. Hasta
lo
otra.
Mismo. Hasta luego.
Ángel, que lo dicho, que nos seguimos escuchando y veremos a ver cómo nos sale esa fase final de la Copa de la Reina, que puede estar muy bonita, muy interesante esta temporada.
Pues así lo deseamos, sobre todo para que el balonmano femenino crezca en audiencia y evidentemente pues tengamos unas semifinales y una final dignas de la afición, ¿no? Del apoyo de la audiencia televisiva también.
¿Qué vais a dar? ¿Semifinales y final, Ángel?
En principio eso es lo que hemos dado cada año y no tendría por qué variar. No tendría por qué cambiar.
Bueno, pues Ángel, un fuerte abrazo. Hasta otra.
Hasta otra, que vaya bien. Bueno.
Vamos cerrando página, como siempre, con el 7 metros y nuestro maestro, el Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, reencontrarme con el inmenso Lorenzo Rico hoy en el Marca y el Barça en la Champions me han animado esta semana un poquito fulera, ¿verdad?, por los resultados de los nuestros en Europa. Bueno, todo tiene arreglo. Lorenzo Rico, sí, uno de los tipos que más me animó a hacerme del balonmano. Le conocí cuando estaba en el Barça. Yerno de Joaquín Peiró, en estos tiempos, ¿verdad?, de locura colchonera en Madrid. Y el Barça, 80 partidos invictos, podríamos hacer una porrita. En España, ¿cuándo perderá el Barça? Uf, igual no ha nacido todavía la madre del delantero que meta el gol que le tumbe. Veremos. Uf, Lorenzo, un abrazo.
Terminamos edición, terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la próxima.
Chema, lo mismo, la semana que viene nos hablamos, un fuerte abrazo. Emilio, la semana que viene, como digo yo, más y mejor, ¿eh?
Más y mejor, y esperemos que ese desenlace de los equipos en Europa sea pues un poco más completo que este último fin de semana, porque bueno, pero todo es enmendable, ¿eh?
Bueno, esperemos que en Europa las cosas nos vayan mucho mejor esta semana y os podamos contar victorias del Naturhaus, del Barcelona, del Helvetia Naitasuna, del Freiburg Hannover, ojalá, y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. La semana que viene, el próximo lunes, nos escuchamos aquí en De Rosca. Un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós.